Es sábado 2 de abril, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país, que son innumerables. Y el que sabe mucho de todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, hijo. Qué gusto verte.
Pues mira, genial. Yo también estoy muy contento. Oye, Rosa, te voy a decir una cosa.
Uy, a ver.
¿Sabes que el próximo jueves presento mi libro 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina?
Ah, muy bien.
En la Biblioteca José Hierro, y a que no sabes con quién lo presento.
¿Con quién?
Con nuestro querido Pedro Camacho.
Pedro Camacho.
Oye, que tiene muchos followers en Instagram, en mirecionnacido.com.
Bueno,
hay que seguirlo.
Pues sí, es un sanitario maravilloso que, bueno, experto en cuidar muchísimo a nuestros niños pequeños,
sí,
nuestros bebés especialmente.
Lo queremos.
Y qué bien, oye, pues nada, le das recuerdos.
Si quieres venirte, ahí estamos.
El próximo jueves.
El próximo jueves es,
¿no?
Bueno, el día 7.
Que vaya bien tu presentación del libro.
Muchas gracias, Rosa.
Mientras tanto, mientras José se recorre toda España presentando libros, pues aquí nos hace un huequito cada semana para hablarnos de misterios, pero antes vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy vamos a hablar de una que se utiliza para decir que alguien se aburre mucho. Vamos, que se aburre como una ostra.
Bueno, nosotros por lo menos no nos aburrimos aquí como una ostra, Rosa.
¿No?
Eso es lo importante. Bueno, pues parece que todo tiende a pensarse que, al oír esta expresión, que es este tipo de molusco, las ostras, de donde viene esto. Pero
sí,
no tiene nada que ver. La palabra ostra se refiere al ostracismo, que es un alejamiento temporal o definitivo de cualquier responsabilidad política o social. Vamos, que te vas, pasas de todo y te vas por ahí, ¿no?
Sí.
Pues mira, es que el ostracismo era una forma de castigo jurídico muy común en la antigua Grecia, que consistía en el destierro de aquellos miembros de la sociedad que se consideraban peligrosos o delincuentes. Pero fíjate la lista: ladrones, violadores o políticos que no cumplían lo prometido. ¿Cuántos se irían ahora al ostracismo?
Al ostracismo. No estaría mal recuperarlo, ¿eh?
En España sobre todo.
Sí.
Bueno, pues el sistema para definir si un prisionero era condenado al ostracismo se organizaba mediante una votación por mayoría simple entre los miembros de la asamblea, en la que escribían en trozos de cerámica llamados ostracones, que de ahí viene, si votaban a favor o en contra de aplicarle este castigo.
Sí.
Y los condenados disponían de 10 días para abandonar la ciudad-estado durante 10 años de destierro. También tengo que decirte, Rosa, que en realidad las penas solía quedar rebajada o conmutada muchas veces.
Bueno, una explicación histórica que no nos deja ninguna duda respecto al origen de aburrirse como una ostra.
Eso, pues ya aquí la tenemos, ya sabemos por qué.
Pues nos metemos ya en nuestro tema central. Hoy hablamos de castillos con leyendas misteriosas, que hay muchos en toda España. ¿Y a cuál más impresionante?
Por supuesto.
Pues comenzamos en un lugar tan estupendo como es Andalucía. Y es que en la provincia de Granada tenemos una fortaleza de gran importancia, porque vamos a hablar de la leyenda del castillo de Lanjarón.
Un lugar precioso. Bueno, pues cuenta la leyenda que el castillo de Lanjarón fue escenario de una de las más cruentas batallas una vez finalizada la contienda de la conquista de Granada. Bueno, allí se metieron los rebeldes que luchaban contra los reyes católicos, vamos, los que resistían, ¿no? Quasim era responsable de un ejército en Almería y su rey, antes de marcharse a Marruecos, le regaló una preciosa espada con la empuñadura de marfil y tres preciosos rubíes que significaban el honor, la lealtad y la valentía, y una inscripción que decía: el imperio permanente y la gloria duradera son propiedad de Dios. Eso era la espada maravillosa que tenía Quasim. Bueno, como tras capitular la vida de los musulmanes en España era bastante dura, pues Quasim acaudilló a 3.000 hombres que se encerraron en el castillo de Lanjarón cuando llegaron las tropas cristianas, pues a mitigar esta sublevación.
A ver, yo veo a Quasim, pues sí, defendiendo la fortaleza con muchísima bravura,
sí,
pero supongo que una y otra vez el ejército cristiano embestía las murallas con mucha fiereza.
Obviamente, se supone que era el último reducto que quedaba de la Reconquista. Bueno, las órdenes de Quasim eran bien claras: o vencer o morir. No había rendición posible, hay que decirlo. Sabiendo que sus horas estaban contadas y antes de que amaneciese, Quasim se deslizó por la cara más abrupta de la peña del castillo e introdujo con una cuerda su bella espada en una de las profundas grietas de la peña, camuflándola en las rocas y la vegetación para que nadie pudiera descubrirla ni apoderarse de ella como trofeo de guerra. Pues al mediodía siguiente, el castillo fue rendido a los cristianos, Quasim fue arrinconado por los soldados en lo alto de la fortaleza y, viéndose perdido, como en tantas otras ocasiones, saltó al vacío, estrellándose contra las rocas y muriendo.
Pobre.
Bueno, pues muchos se dedicaron a buscar la jineta, que era esta espada, como botín de guerra, pero nadie la encontró y la leyenda sigue diciendo que todavía está durmiendo en algún lugar de la peña del castillo de Lanjarón, porque ella pertenece al honor, a la lealtad y a la valentía.
Bueno, como decía su inscripción.
Efectivamente.
Bueno, qué interesante, ¿eh?
Sí.
No nos vamos de Andalucía. Nos quedamos en la provincia más al norte, en Jaén, porque allí vamos a conocer el misterio del fantasma del Parador de Jaén.
Un sitio maravilloso. El Castillo Parador Nacional de Jaén está ubicado en el Cerro de Santa Catalina, está en el Alcázar que mandó edificar San Fernando como motivo de la conquista de la ciudad en 1246. Es un sitio maravilloso, hay que decirlo. Bueno, pues en su interior se siente la magia, se siente el misterio en forma de manifestaciones inexplicables de otro mundo. Bueno, los que han tenido la oportunidad de alojarse en la habitación 22, atención, en la 22, han sentido la presencia de alguien invisible que llora. También han percibido anomalías eléctricas, descenso de temperatura, puertas y cajones que se abren y se cierran solos. En el año 1960 se registró uno de los hechos más impactantes vividos en su interior. Se realizaban unas obras en el parador cuando un obrero vio a una mujer magrebí que se encontraba en lo que hoy es la cafetería. Bueno, aquella visión no podía ser real, Rosa, hay que decirlo.
Ya.
Bueno, pues en el año 1980 se registró un huésped en la habitación 22. En la noche llamaron a la puerta, se levantó de la cama y abrió sorprendiéndose al no encontrar a nadie.
Me lo estaba imaginando.
Bueno, se me están poniendo los pelos de punta. Bueno, se volvió a acostar, pero nuevamente llamaron a la puerta. Estaba de nuevo vacío el pasillo. Durante toda la noche se repitieron los extraños ruidos y fenómenos hasta que, cansado, decidió dejar la habitación y buscar un lugar mejor donde dormir.
Normal.
Porque si no podía pegar ojo, claro.
Bueno, pero supongo que habría muchos huéspedes que presentarán queja, ¿no?, a la dirección del hotel por estos ruidos nocturnos.
Sí, Rosa, bueno, se habla también de otros que, por ejemplo, extranjeros, que decían que durante toda la noche el cliente de la habitación superior no había dejado de mover muebles, gritar y llorar.
Vaya jetreo.
Claro, revisaron quién se había alojado allí y la sorpresa fue máxima porque sobre su habitación lo único que había era el tejado. A no ser que fuera un gato o alguien más. Bueno, otras personas han sentido correr por el pasillo, llamar a sus puertas e incluso ver la aparición de una mujer vestida con indumentaria árabe antigua, por supuesto, que desde una esquina los observaba fijamente. Tú imagínate, Rosa.
Ya.
La leyenda la llama Yasmina, hay que decirlo, y habría sido asesinada en la torre del parador que hoy es objeto de sus apariciones.
Pues ahí tienes la explicación.
Más o menos, más o menos.
Que tiene que ser tremendo encontrarse con Yasmina en el parador de Jaén.
Te lo recomiendo, Rosa.
No,
el
no,
parador,
no, no.
Lo contraté con ella, quiero decir.
No, y menos en la habitación 22, por si acaso.
Bueno, pues en la 23 nos ponemos, venga.
Nos desplazamos hasta Huesca. Nos vamos a 22 kilómetros de la capital ostense para hablar de los fantasmas del castillo de Loarre.
Bueno, Rosa, aquí se cuenta, también maravilloso el castillo, por cierto, hay que decir, que habitan fantasmas ilustres, porque se trata de los espíritus del conde Don Julián y de Doña Violante de Luna. Mira, y lo más curioso de todo es que no se conocieron de nada, sino que cada uno vivió en épocas completamente diferentes y muchos siglos después, ¿no? Don Julián se dice que facilitó la derrota del rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete y dejó pasar en el 711 a los árabes por Gibraltar. Canta que no me lo estudia, yo estoy en la carrera.
Yeah.
Lo de que pasaron en 712. Bueno, todo fue debido a las relaciones carnales de este rey con su hija Florinda, lo que propició esta venganza. De este modo, Don Julián se fue con su hija al castillo de Loarre, pero allí fue apresado. La joven se suicidó arrojándose desde una de las torres y el conde, tras morir, fue enterrado a la entrada de la iglesia de San Pedro para que todo el que entrara le pisara por ser un traidor, Rosa.
Sí.
Bueno, desde ese momento, el espíritu de Don Julián, que se arrepintió de haber abierto las puertas de su país a los árabes, por lo que pasó, vaga por las dependencias del castillo y se le puede oír llorar en las noches de plenilunio, que quede claro.
Ay, madre, pero 7 siglos más tarde se produjo un hecho triste que dio lugar a que otro fantasma estuviera recorriendo la fortaleza por toda la eternidad.
El segundo fantasma, Rosa, el fallecimiento en 1410 del rey de Aragón, Martín el Humano, sin descendencia, pues originó un conflicto de intereses sucesorios, como suele pasar, que se arregló con el nombramiento de Fernando de Antequera como nuevo soberano, con el apoyo de Benedicto XIII, que era el Papa Luna. Todo el mundo recuerda. Bueno, pues la situación no se calmó, ya que algunos pretendientes a la corona, como era el conde de Urgel, Jaime de Aragón y el infante Antón de Luna, se rebelaron contra el monarca. ¿Por qué te cuento esto? Porque en mitad de esto, el Papa se enteró de que su sobrina Violante de Luna, que era abadesa del convento de Trasovares, mantenía relaciones con Antón y además apoyaba la rebelión.
¡Caramba!
Inmediatamente ordenó quemar el convento y recluir a las monjas en otros establecimientos repartidos por diferentes puntos de la comarca. Violante pudo refugiarse en Loarre, convirtiéndose en la ausencia de Antón en la encargada de defender el bastión ante el ataque de las tropas reales. Bueno, pues tras más de 2 meses de asedio, la plaza fuerte fue conquistada por los soldados de Fernando de Antequera y la mujer detenida y arrojada a una mazmorra.
¡Hala!
No se sabe cuándo acabó su vida, hay que decirlo, pero la llamada la Dama de Loarre aparece la noche de San Juan, asomada a un balcón buscando con la mirada los refuerzos que su amante debía traer para liberarla y que nunca llegaron. Uh-huh. Hay quien dice que esa no es la única noche en la que aparece y que cuando la luna está llena se puede ver su vestidura blanca flotando al viento.
Bueno, aquí tenemos a los dos. Tremendas estas historias de amor y desamor.
Vaya, vaya tela, y vaya lío de fantasmeo.
Y las dos al final con un rollo paranormal que no veas.
Sí, sí, tremendo, tremendo. La verdad es que lo pasan fatal la gente.
Bueno, vamos hasta Madrid. Porque aquí en la región tenemos también fortalezas encantadas, como son los fantasmas del castillo de Villaviciosa de Odón.
Sí, está a un pasito de nosotros. Bueno, tras la muerte de su esposa Bárbara de Braganza, el rey de España, Fernando VI, que al que se llamaba el Prudente o el Justo, se trasladó totalmente desolado al castillo maravilloso de Villaviciosa de Odón. Bueno, pues el monarca pasó su último año de vida en este lugar, pero antes de enfrentarse a su hora final rosa, el rey enloqueció completamente. Tanto que se negaba a lavarse o cortarse las uñas y apenas dormía porque pensaba que si cerraba completamente los ojos se moriría al instante. Fíjate cómo estaba. De hecho, Rosa llegó a morder a sus sirvientes y algunas veces se acostaba sobre cojines en una cama hecha con sillas. Vamos, que era un desastre el final de este hombre. Bueno, pues sea verdad o no lo que se cuenta sobre este monarca, lo cierto es que algunos empleados de este castillo, sede actual del Archivo del Ejército del Aire, han presenciado extraños sucesos como sombras extrañas, puertas que se abren y se cierran solas o luces que parecen tener vida propia. Y esta fenomenología poltergeist ha llevado a pensar que el fantasma de este rey, Felipe VI, sigue tratando de aliviar su pena por su esposa fallecida, Bárbara de Braganza. Fernando VI, de que he dicho Felipe VI.
Puede ser, ¿eh? Puede ser, pobre monarca, ¿no?
Una pena, fue horrible final.
Bueno, sorprendentes estos castillos encantados que tenemos en España. Y vamos a terminar, como siempre, con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar de un pintor de grandes bigotes y mirada extraña, que no es otro que Salvador Dalí.
Pues sí, Rosa, hay que decir que Dalí era un gran pintor de fama mundial, pero también más raro que un perro verde. Fue el maestro del surrealismo europeo y realizó algunos cuadros míticos que hoy cuestan miles de millones. Bueno, fue amigo de Alfred Hitchcock, de Walt Disney y muchos otros famosos de cine y el espectáculo, pero tenía algunas manías muy curiosas, Rosa. En la escuela de arte no quiso hacer un examen final de su grado porque decía que ningún profesor era competente para juzgarle y lo largaron, evidentemente. O sea que no acabó. En una exposición surrealista en 1936 en Londres, dio una conferencia vestido de buzo y casi se ahoga por falta de aire. Lo tuvieron que sacar porque estaba muriendo el hombre.
¡Qué grande!
Las coliflores le encantaban. En 1955 llenó un Rolls Royce con 500 kilos de estas y fue de España a París así tal cual. Decía que todo terminaba en la coliflor.
En la coliflor.
¡Qué ocurrencia, ¿no?
Y en el coche de coliflores.
Más cosas. En un concurso de televisión americano se invitaba a personajes famosos cuya identidad debían desvelar sus concursantes haciéndole preguntas.
¿Sí?
Bueno, pues él empezó a decir que era escritor, personaje televisivo, atleta, dibujante y no sé cuántas cosas más. Y fue tal el desastre y el desfase que el propio presentador tuvo que poner orden porque los concursantes no tenían ni idea de quién se trataba.
Se estaba volviendo locos.
Porque era un deportista, un pintor, no sabía quién era. Bueno, en 1934 apareció en el puerto de Nueva York con una gran cantidad de equipaje donde se encontraban muchos de sus cuadros, que no era tan raro, y una barra de pan gigante que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Bueno, luego estaba Gala, su fiel esposa y compañera Rosa, se la robó a su amigo el poeta francés Paul Éluard, con quien estaba casada. Su amigo no se lo tomó muy mal y fue testigo de su boda, pero al padre de Dalí le sentó fatal porque tenía 10 años más que su hijo y ya era madre, y llegó a desheredarle, aunque luego le perdonó y siguió siendo rico.
Fíjate.
Y muchas más anécdotas que se podían contar de la maravillosa y extravagante vida del gran Salvador Dalí.
Bueno, y de su maravillosa esposa Gala.
Exactamente.
Bueno, un genio o un loco, según por donde se mire, o las dos cosas a la vez, José.
Pues seguramente, Rosa. Bueno, terminamos con un poemita. Mira, maravilloso artista, genio como no hay ninguno, un emblema surrealista, vaya tío, tan raro uno.
José Talavera, gracias por hablarnos de cosas tan interesantes y sobre todo por sumergirnos en la historia de castillos encantados que pueblan nuestro país.
Muchas gracias, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Un beso grande.
Adiós.